El Espejo.
COPE. Estar informado.
Trece y treinta y tres minutos de la tarde, 12:33 en las Islas Canarias. Buenas tardes, amigos de toda España. Les habla Pepe Blanco. En Viena se han reunido en el Centro Internacional para el Diálogo Interreligioso y Cultural representantes de Arabia Saudí, España y Austria, y como observador y fundador la Santa Sede, representada por el cardenal Taurán, presidente del Pontificio Consejo para el Diálogo Interreligioso, que intervino en la sesión de apertura del encuentro. El objetivo de la conferencia es sensibilizar a las jóvenes generaciones para que tengan una imagen objetiva, honesta y correcta de las diferentes religiones. A lo largo de 3 años se abordarán 3 temas. La de este año ha tenido como tema la imagen del otro, cuyo acento recae en la educación. En la próxima edición se reflexionará sobre el impacto de los medios de comunicación y la última, en 2015, tendrá como protagonista a Internet. En su intervención, el cardenal Taurán señaló cómo el diálogo interreligioso nos enseña a prestar atención para no dar una imagen negativa de las otras religiones en lugares como las escuelas y las universidades, y sobre todo en los discursos religiosos. No despreciar las convicciones religiosas de los otros, sino considerar la diversidad en todos sus aspectos, étnico, cultural o de visión del mundo, como una riqueza y no como una amenaza. En el centro de nuestras preocupaciones, prosiguió el cardenal, está la persona humana, hombres y mujeres, y cada uno de nosotros es un ciudadano y un creyente. Todos pertenecemos a la misma familia humana y compartimos la misma dignidad, afrontamos los mismos problemas, gozamos de los mismos derechos y estamos llamados a cumplir el mismo deber. Concluyó el cardenal reiterando que una de las tareas de este centro internacional es compartir capacidades para construir un mundo en el que todos sus habitantes vivan en espíritu de fraternidad, evitando que las religiones engendren miedos y actitudes de superioridad o exclusión. Como vemos, todo un programa de futuro.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
María Eugenia Díaz, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pepe.
Bueno, pues preséntanos a tu invitada de hoy.
Bueno, como muy bien sabes, el próximo domingo, el día 24, se conmemora el Día de las Personas Sin Hogar. Como cada año, y bajo el lema Nadie sin salud, nadie sin hogar, una serie de entidades, Cáritas Española, la Federación de Entidades de Apoyo a las Personas sin Hogar, la Federación de Asociaciones de Centros para la Integración y Ayuda a Marginados, dos entidades en Cataluña, la Xarxa de Atención a Personas sin Hogar y Vestevi, que es la Plataforma para la Inclusión Residencial y en Favor de las Personas sin Hogar, en Vizcaya, también convocan desde hace ya tiempo conjuntamente esta jornada. Llama la atención a todos los ciudadanos, cosa que se desprende fácilmente del título de la campaña, del lema, Nadie sin salud, nadie sin hogar, sobre el hecho de que estas personas, además de carecer de hogar, carecen de posibilidades de acceso a la salud. Y sin salud, mal se vive, ¿verdad que sí? Bueno, pues está con nosotros Julia Almansa, que es la presidenta de la Federación Española de Personas sin Hogar y, a su vez, directora de Obras Sociales de las Apostólicas del Corazón de Jesús. Creo que por ser directora de las Obras Sociales de las Apostólicas del Corazón de Jesús y pertenecer a esta otra red, ha llegado a presidenta. ¿Es así, Julia? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Bueno, me imagino que será porque pertenecemos a distintas redes. Desde las apostólicas siempre hemos creído mucho en el trabajo en red y participamos en todo lo que sea trabajo de coordinación.
Bueno, es que lo que sí que es obvio es que la unión hace la fuerza, ¿no?
Efectivamente.
Entonces, es evidente. Bien, el no tener hogar, el no tener un domicilio físico fijo, ¿cómo afecta al derecho a la salud de estas personas?
Pues afecta tremendamente al derecho a la salud. Afecta por varias razones. Una, porque las personas que están en situación de calle y sin un domicilio fijo tienen una mayor incidencia de enfermedad. Y nosotros entendemos enfermedad lo que nos dice la Organización Mundial de la Salud, que es el bienestar físico, psíquico y social. Una persona que no tiene vivienda, que está en calle, es una persona que es difícil que tenga un bienestar social, puesto que se le ha denegado uno de los derechos principales, que es la vivienda. Es difícil que tenga un bienestar psicológico porque están viviendo una situación de exclusión y esto no nos genera ningún bienestar, nos genera al revés un malestar. Y una persona que vive en calle tiene una mayor posibilidad de tener algunas enfermedades por el frío, la falta de nutrición, dificultades a la hora de relacionarse. Por lo tanto, una persona que vive en calle está en una situación de mayor vulnerabilidad. Pero además tiene dificultades de acceso porque en muchas ocasiones no están empadronados y no pueden acceder al sistema normal de uh-huh. salud. En ocasiones no tienen tarjeta sanitaria porque están en una situación irregular. En ocasiones se les estigmatiza por el hecho de ser personas sin hogar, pues no se les recibe, no se les atiende con la misma atención que si fuera un ciudadano cualquiera. En fin, la dificultad de acceso es mucha y la situación de pérdida de salud también es muy grande.
Por cierto, Julia, sin techo y sin hogar es lo mismo.
No. Sin techo es una de las situaciones más graves del sin hogar. Nosotros utilizamos una clasificación europea que ya es común, que es la clasificación ETHOS, que considera que una persona sin hogar es una persona que está viviendo o en situación de calle, también aquellas personas que viven en infraviviendas, que viven en poblados o que no tiene esa sensación de hogar que todos conocemos, ¿no? Es decir, no solamente es que tengas un techo donde dormir, sino que tengas un espacio seguro, un espacio que te garantice que vas a poder desarrollar tu vida en toda plenitud. Una persona sin hogar es una persona que puede estar viviendo en un albergue, que puede estar en un recurso de alojamiento temporal o que puede estar viviendo en una estación de infravivienda o en un poblado.
Ya. Bueno, hay una cuestión de matiz, ¿no? Porque luego, claro, entraríamos en otra cuestión. ¿Qué es un hogar aunque uno viva en un techo? Bajo un techo, ¿no? Bueno, bien. Eso, digamos que es para otra conversación.
Sí, una más amplia.
Efectivamente. Bueno, como no hay cifras concretas, en realidad estamos hablando de un colectivo que ronda las 40.000 personas en España, que son muchas personas.
40.000 personas en España, digamos que estarían en esa situación de no tener
hogar.
Vivienda.
Ajá.
Que no estamos considerando aquí infravivienda, que entonces nos dispararíamos a una barbaridad. Estamos hablando de las personas que están o bien en situación de calle o viviendo en un recurso de alojamiento muy temporal. Un albergue, una pensión, ese sería el este. Y lo hacemos sumando cifras, porque efectivamente no hay datos concretos. No hay datos concretos y nuestra explicación es porque una de las características es que pasan a ser invisibles.
Claro.
Durante mucho tiempo han sido invisibles en nuestra sociedad y parte de esta campaña es que esto sea visible, ¿no?
Claro, el hecho de no estar empadronados ya te lleva a una invisibilidad técnico-administrativa, pero claro, que es la que te da carta de naturaleza como ciudadano, ¿no?
Efectivamente. Los datos que nosotros manejamos vienen, por un lado, de la encuesta que ha hecho el Instituto Nacional de Estadística en el 2012, pero que solo recoge las personas que están en centros, es decir, las personas que estuvieran en alojamiento temporal, en albergues, en residencias o en casas de acogida, pero no recoge, por ejemplo, personas que están en situación de calle. Por eso añadimos nosotros una cantidad que viene vinculada a los recuentos que se hacen en algunas ciudades.
Ya.
Aún así es difícil decir exactamente una cifra.
Sí, debe ser muy difícil porque aunque existen muchos centros, y usted es directora de uno de ellos, de las obras sociales de las Apostólicas del Corazón de Jesús, es muy difícil contar las personas porque entiendo yo que van y vienen, ¿no? O sea que no es una cuestión de tener una fijeza en la asistencia a los sitios, ¿no?
O sea, en principio, los centros sí que tenemos, sí que sabemos la gente que atendemos. La dificultad que tenemos es que mucha gente que está durmiendo en calle, que mucha gente que está durmiendo
los cartoneros que vemos en todas las ciudades, ¿no?
Entonces, no en todas las ciudades se hace un recuento para saber la gente que está en calle. No todos los recuentos tienen un reparto en toda la ciudad. En ciudades muy grandes no siempre se puede llegar a toda a todo el mundo, ¿no?
Sí. Con motivo de esta, bueno, ayer hubo un flash mob, que es una cosa que está muy de moda aquí en Madrid, supongo que fue muy bien, pero bueno. Digamos que esto es algo vistoso para llamar la atención, ciertamente. Pero lo importante es que ustedes, con motivo de este día, hacen unas demandas, peticiones, tanto a las administraciones públicas, que en principio son los que tienen la primera obligación de atender a todos los ciudadanos, como a la propia sociedad y, por supuesto, a los medios de comunicación. ¿Qué peticiones son esas, Julia?
Pues tenemos peticiones, como decías, muy concretas. Tenemos algunas peticiones que van vinculadas a la estructura y algunas peticiones que van a la coyuntura. Hay una petición clara de la reforma sanitaria actual. Se han quedado muchas personas sin tarjeta sanitaria y esta pérdida de tarjeta sanitaria significa pérdida de acceso a medicamentos, pérdida de tratamiento cuando tienes una enfermedad crónica, la única posibilidad de que te atiendan a través de urgencias y no puedas llevar un seguimiento de tu enfermedad, falta de acceso al sistema de salud mental. Pedimos que esa pérdida de tarjeta y esa pérdida de derecho se vuelva a recuperar. Entendemos que
bueno,
todo
es que
el mundo
eso les hace todavía más invisibles, evidentemente.
Efectivamente, ¿no? Efectivamente. Hace unos años, en esta misma campaña, en el 2007 nos planteamos un lema y era: no siempre el alta sanitaria es una buena noticia. Cuando tú estás en una estación de calle, cuando te dan el alta sanitaria, todavía tienes que recuperarte, no tienes un sitio donde hacer esa parte de recuperación. Pues bien, hoy tenemos que reclamar no solamente el alta sanitaria, que es cierta, que seguimos con la misma problemática. No tenemos centros suficientes para atender a las personas que tras una enfermedad grave, una enfermedad prolongada o una operación salen a la calle y no tienen un recurso donde estar. Esa es una demanda, pero sí, pero ahora se nos acentúa porque al menos en Madrid un 44% de las personas que están en calle no tienen tarjeta sanitaria. ¿Esto qué significa? Que este 44% hay que cubrirles los medicamentos, hay que cubrirles que puedan hacer una atención médica. Esto hace que no me gustaría solo hablar de cifras y de porcentajes porque nos hacen borrar la realidad de que cada una de estas 40,000+ personas que hemos hablado, cada uno de este porcentaje es una persona con una realidad.
Claro, con nombres y apellidos.
Con nombres y apellidos, con una historia de vida, en muchas ocasiones con mucha sensación de
El problema es que, tal y como nos da la sensación, es que esto no mejora, sino que empeora.
Sí, lamentablemente, a día de hoy lo que tenemos que señalar es que la situación en las personas sin hogar se ha visto completamente dañada. Nunca fue buena. Una persona, o sea, el hecho de estar en la calle es malo, es peligroso, es dañino para la persona. Durante las épocas de bonanza, España tenía un 20% de población en situación de pobreza. Ahora estamos en un 27-28, pero la situación de exclusión extrema, que es la situación de calle, pues se ha visto acentuada.
Decía usted, para que le den a uno de alta es porque primero ha sido atendido de una enfermedad y ha estado convenientemente asistido en un centro hospitalario. Por eso te dan el alta.
Muchas de las personas sin hogar nos reflejaban que ya no solamente no es la pérdida de acceso, sino el miedo que les genera. No saben si van a tener que abonar una cantidad, si no. Y eso está haciendo que no estén acudiendo a la atención que requerirían cuando ya llegan a una situación de emergencia mucho más grave.
Sí, la verdad es que resulta terrible tener que hablar de todas estas cosas de las que venimos hablando hace tantos años y que todo vaya peor con la dichosa crisis.
Claro,
lo malo es que la crisis siempre se ceban los mismos, que son los más débiles. Gracias a que instituciones como las que ustedes están, están ahí para tender una mano, que si no, no sé dónde estaríamos ni de qué estaríamos hablando. En fin, le recordamos, el próximo domingo es el Día de las Personas sin Hogar, nadie sin salud, nadie sin hogar, y nos gustaría hablar de cómo mejoran las circunstancias, pero en fin, de todo podremos seguir hablando en otras ocasiones. Julia Almansa, presidenta de la Federación Española de Personas sin Hogar, directora de las Obras Sociales de las Apostólicas del Corazón de Jesús, muchísimas gracias por recordarnos estas cifras, que al final las cifras son un escándalo y llaman más, creo yo, a las conciencias, y sobre todo por estar ahí y ser quienes les atienden, les ayudan, les acogen y hablan con ellos. Muchas gracias.
Muchísimas
buenas
gracias.
Tardes.
Muchísimas gracias a vosotros.
Gracias a María Eugenia Díaz y a Julia Almansa por esta narración, digamos, de una situación. Vamos a hacer una pequeña pausa y continuamos enseguida.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
En COPE, tu información es lo primero.
Ernesto Sáenz de Buruaga.
Bueno, el rey está ya en la clínica Quirón.
Carmen, pues sí, acaba de ingresar el rey en este hospital universitario Quirón.
Ángel Espósito.
Hace unos minutos ha terminado la operación que el doctor Cabanela inició a las 11.
Ha terminado y ha sido un éxito. La Casa del Rey acaba de informar del fin de la operación.
Juan Pablo Colmenarejo.
La última hora sobre el sospechoso de los disparos en la redacción del diario Liberación en
la
París.
La Fiscalía de París ha anunciado que ha detenido a un hombre sospechoso de ser el que buscó.
COPE. Estar informado.
En España, 3 millones de personas viven bajo el umbral de la pobreza. Participa en la gran recogida de alimentos 2013 los días 29 y 30 de noviembre. Acude a tu supermercado a donar. Más información en www.granrecogidadealimentos.org.
COPE colabora en esta acción.
Ya está a la venta un nuevo volumen de las obras completas de Joseph Ratzinger.
Sus escritos sobre el Concilio Vaticano II, textos hasta ahora inéditos en castellano.
Una obra imprescindible para conocer el Vaticano II y el pensamiento de Benedicto XVI.
Textos de enorme actualidad con las respuestas que ofrecía entonces Joseph Ratzinger sobre la curia, el significado de la figura del Papa y la importancia de una iglesia misionera. Un libro actual, directo para todos los públicos.
Obras completas de Joseph Ratzinger. Nuevo volumen ya en tu librería religiosa. Infórmate en el teléfono 91-484-0327 o en el correo electrónico ventas@baqueditorial.com.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Ayer se inauguró en Valladolid el 12º Congreso de Escuelas Católicas, que reúne a más de 1.300 directores, profesores, titulares y representantes de instituciones educativas, bajo el lema Escuela Creativa, Emprender, Participar, Dar Sentido. El Congreso se articula en torno a 8 ponencias con expertos nacionales e internacionales en el mundo de la educación, la empresa y la Iglesia, así como una mesa de debate con jóvenes emprendedores y la presentación de experiencias educativas en el marco del concurso Mi Mundo en el Aula. José María Alvira, secretario general de Escuelas Católicas, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Buenas tardes. ¿Qué tal va el Congreso?
Pues muy bien, muy bien. Todo se está desarrollando según lo previsto, con mucha participación, muy animado, y efectivamente con 1.300 personas, pues esto está muy, muy vivo.
Sí, ya he visto una foto del auditorio y estaba repleto de gente, claro.
Sí, efectivamente.
Sí, sí. Sí. José María, ¿la crisis puede convertirse en una oportunidad a través de la creatividad, la participación, el carácter emprendedor, sin olvidar el sentido cristiano de las instituciones?
Efectivamente. Acabo de escuchar la última entrevista que han hecho y realmente la situación de crisis, pues es, sobre todo en algunos casos, es dramática. Nosotros nos planteamos, ya cuando empezamos a preparar este congreso, que, bueno, no podíamos ser ingenuos y no podíamos ser irresponsables e ignorar la crisis, pero teníamos que hacer algo más. Y nos parece que desde el punto de vista de la educación, pues hay que mirar hacia adelante, ser creativos y efectivamente innovar y hacer frente a las realidades, aunque a veces sean duras.
Y convertirlo en una oportunidad para lo positivo, digamos.
Efectivamente, esta es la idea, ¿no? Que sea un punto a partir del cual pues podamos ver las cosas positivamente, hacer las cosas mejor. Y como decías, dar sentido. Este también es una de las partes del lema, porque nos parece que no se trata simplemente de hacer cosas, de hacer actividades, de programar innovaciones, si no sabemos muy bien hacia dónde apuntamos. O sea, dar sentido nos parece fundamental.
Lo que ocurre, José María, es que los alumnos, por su edad, se adaptan fácil o facilísimamente, diría yo, a los cambios. ¿Se adaptan también los centros?
Bueno, yo creo que a veces cuesta, porque efectivamente los cambios a todo, salir de donde de aquello a lo que uno está acostumbrado, siempre cuesta. Pero yo creo que hay una buena disposición a cambiar. Yo creo que precisamente el Congreso, lo que pretendemos insistir es que hay que moverse, hay que cambiar. No hacia cualquier sitio y no cambiar por cambiar, sino con un sentido, como decía antes. Y yo creo que los centros sí que están motivados, animados a cambiar lo que haga falta. Cuesta, efectivamente, pero yo creo que hay un buen ánimo para hacerlo.
Claro, un centro católico naturalmente no puede olvidar las raíces cristianas, claro está, pero manteniendo eso es necesario reinventarse tanto en lo organizativo como en lo pastoral como en lo pedagógico, ¿no?
Efectivamente. Ayer, en una de las ponencias, surgió un poco esta cuestión. Los centros católicos tienen un proyecto educativo que creo que da sentido, coherencia a todo lo que se hace. Y yo creo que a partir de él, y precisamente porque hay un proyecto educativo sólido, pues se puede innovar, crear y, como digo, modificar lo que haya que modificar. Pero basándose siempre o partiendo siempre de esas raíces sólidas que son las que dan sentido a todo lo demás. Y bueno, pues yo creo que sí se puede, se debe y hay buen ánimo para cambiar.
Esta mañana habéis tenido una lluvia de ideas con jóvenes emprendedores. ¿Han aportado sugerencias, ideas que puedan luego aplicarse a las escuelas?
Bueno, lo que han explicado sobre todo, más que cuestiones concretas, lo que han insistido es que no se trata solo de descubrir dónde puedo innovar yo o qué es lo que debo hacer para emprender, sino cómo hay que cultivar el espíritu emprendedor. Yo creo que todos llevamos dentro pues un espíritu innovador, emprendedor. Entre nuestros alumnos los hay que tienen este espíritu en mayor o menor medida, y lo que hace falta es cultivar ese espíritu. Más que explicarnos cómo hacerlo en la práctica, sí. Creo que han insistido todos ellos en lo que hay que hacer es cultivar en los alumnos este espíritu emprendedor y este deseo de hacer cosas nuevas.
Ya. Y también habláis de escuelas felices. ¿Va por ahí quizá la escuela del siglo XXI?
Bueno, precisamente ahora estaba terminando la ponencia del doctor Mario Alonso y ahora están haciéndole preguntas y ha hablado precisamente sobre esta cuestión, cómo ser felices. Pero no se trata de ser felices como, bueno, este es un deseo que tenemos todos, evidentemente, pero la propia felicidad es condición para que se pueda ampliar pues la capacidad de una persona de valerse por sí misma, la capacidad incluso intelectual de sacar rendimiento a sus posibilidades, la felicidad como condición también de partida. O sea, nosotros como educadores creo que lo que tenemos que hacer es hacer que los niños, los jóvenes, encuentren esas posibilidades de ser felices en la escuela, en casa, y a partir de ahí puedan desarrollarse mucho más.
Todo ello sin renunciar al esfuerzo, sin renunciar al trabajo.
Evidentemente, yo creo que nosotros también creemos que para que una persona se desarrolle tiene que trabajar, esforzarse. Las cosas no se dan hechas, las cosas no caen, digamos, del cielo sin que uno las busque. Pero lo que es importante es que las condiciones de partida, la motivación inicial que un alumno tenga, sea positiva y realmente pueda hacer el esfuerzo, no porque se le obliga desde fuera, sino porque se ve motivado y él ve que tiene un sentido y que vale la pena.
Claro. En el mundo del periodismo se suele decir muchas veces, hago lo que me gusta y encima me pagan. Es decir, el que la gente esté feliz en lo que hace y gustándole lo que hace, ¿no?
Efectivamente, esto es la idea, ¿no? Y tratándose de niños, de jóvenes que están en la escuela, en el colegio muchas horas, pues hemos hablado mucho y es lo que pretendemos, que se encuentren felices, que se encuentren a gusto ahí. No porque no hacen nada, no porque no hay esfuerzo, sino porque ven que eso tiene sentido, porque encuentran un ambiente en el cual se sienten pues a gusto, contentos, y donde se les valora, donde cada uno de ellos individualmente y personalmente es valorado por los demás, y especialmente por los profesores, claro.
Claro, pero para conseguir todo esto hay que dar, digamos, una vuelta de tuerca muy grande a las ideas.
Bueno, yo diría que tenemos que cambiar un poco todos quizá nuestra manera de enfocar la educación, pero yo diría que tampoco partimos de cero. Yo creo que nuestras escuelas, yo creo en general la educación, pero nuestras escuelas católicas puedo decir que todas parten un poco de esa visión positiva sobre la persona y tratan, bueno, siempre podemos cometer errores, evidentemente, pero siempre tratamos en nuestros colegios de hacer que los alumnos se sientan valorados, haciéndoles ver que ellos tienen muchas posibilidades y que eso sea la motivación fundamental. Quiero decir que no partimos ahí de cero, aunque tenemos que volver a insistir y a recordarnos permanentemente que tenemos que actuar de esa manera.
En un mundo como el nuestro, donde parece que reina un poco la indiferencia religiosa, ¿sigue y seguirá teniendo sentido la presencia educativa de la escuela cristiana?
Por supuesto, nosotros estamos convencidos de ello, primero porque partimos de las convicciones personales nuestras y creemos que eso puede dar sentido a la vida de las personas y es lo mejor que podemos comunicar a nuestros alumnos, algo que dé sentido a sus vidas y que eso lo puedan reflejar en nuestras propias vidas y en nuestras enseñanzas y hacerles ver que no es incompatible ni muchísimo menos un deseo de saber más, de desarrollar la ciencia, de creer las aportaciones de la ciencia, eso no es incompatible en absoluto con otras vías para conocer la verdad, que va mucho más allá de la verdad que nos presenta la ciencia. O sea que, por supuesto, sí, tiene sentido, va a tener que seguir teniéndolo.
Ayer mismo, Escuelas Católicas publicaba un comunicado donde decía o expresaba su decepción una vez que había sido aprobado ayer en el Senado la nueva ley, la LOMCE.
Sí, sí, sí.
Y Escuelas Católicas expresaba su decepción porque supone, una vez más, dice, una ocasión perdida para mejorar aspectos importantes.
Sí, sí. Efectivamente, nos parece que ha sido una ocasión perdida porque era, desde el punto de vista de la regulación del sistema educativo, del régimen de conciertos, no hay que olvidar que todos nuestros centros son centros con algún nivel concertado, pues era una ocasión para resolver problemas que ya vienen de antiguo. El sistema de conciertos nos parece que es un buen sistema para asegurar la libertad de enseñanza y el apoyo económico a los centros, pero...
Sí. Se nos ha cortado, teníamos que despedirle ya, así que, dada la hora, vamos a hacerlo. Gracias a José María Alvira, secretario general de Escuelas Católicas, y aquí termina El Espejo de hoy. Gracias a ustedes por su atención. Estuvieron en el control de sonido Rafa Nieto y en la producción Eva Galbache y Álvaro Real. A todos ustedes, muchas gracias por su atención. Feliz fin de semana. Buenas tardes.